i gestora cultural, amb una taula que estarà moderada per el nostre alcalde, per José Manuel Prieto, i també és on s'abordarà tant la seva obra com la seva vida des de diferents punts de vista.
I per què vau decidir crear este cicle?
Pues perquè, a veure, evidentment era el centenari, però també els motius que ha explicat Agustina, però sí que és de veres que quan s'aproximava l'any, parlant Agustina i jo, que bueno, xerrem moltes vegades i fem moltes coses, vàrem pensar que ens venia de gust organitzar un cicle al voltant de la vida i l'obra d'ella, perquè encara que ha sigut sempre una dona, bueno, els motius que ha donat Agustina, però sobretot perquè trobàvem a faltar que estiguera més present en els diferents àmbits, perquè la seua, com ha explicat Agustina, la seua obra ha sigut pionera en moltes, ha sigut com un far per a moltes altres, per a lectores i lectors, però també per a altres escriptores, sobretot, no? I d'alguna manera volíem que això quedara patent i que no caiguera en l'oblit, sinó que gaudirem que continuem gaudint de la seua obra, perquè per a celebrar el més important és sempre llegir-la, no?
Agustina, és una obra que se mantiene actual, ¿verdad?
Sí, mucho. No solamente las novelas, porque normalmente se conocen sus novelas, pero tiene una obra vastísima que abarca desde conferencias, pasando por ensayos, guiones de cine y televisión, collages. Tocó todos los palos, incluso dio recitales y cantó con Amancio Prada. O sea que conocer a la otra Martín Gaite al lado de las novelas, yo creo que también, como dice María, es fundamental, porque ha incidido, como ella dice, en directoras de teatro, en escritoras, en poetas, en novelistas que reconocen la huella que en ellas ha dejado la vida y la obra de Martín Gaite.
Sería muy recomendable que lo leyeran las mujeres jóvenes también. Algunas sí. Quizás no la conozcan.
Quizá, pero ¿quizá? Sí. Yo le recomiendo que sí. Y mujeres y también hombres, porque no sé por qué cuando escribe una mujer todavía hay ese atavismo de que es literatura de mujeres. No, es literatura de personas y hay que leerla para conocer a esas personas. Entonces, como a veces el hombre se niega a conocer a las mujeres, de ahí vienen muchos problemas. Y parece que los que tienen la patente de las personas son los hombres, no. Somos todos personas, hombres y mujeres. O sea que sí que hay que leerla. Y yo creo que sí que se animarán, porque tiene aspectos fundamentales en sus artículos de periódico, en sus críticas literarias, en sus conferencias. Tocaba todos los temas. Era muy valiente para decirlo. No era en absoluto partidista ni era partidario de uno y de otro. Era muy ecuánime y solía poner el dedo en la llaga. Por eso a veces tuvo hasta problemas.
Si nos tuviéramos que quedar con, sé que es imposible, pero destacar algo de su obra, alguna novela o algún que
preparant este cicle, jo evidentment jo havia llegit ja diverses de la seva obra, però no ho havia llegit tot. Però descobert m'ha fet de veres poques obres en l'actualitat arriben tant i amb tanta profunditat com l'obra d'ella. Jo he de dir, és difícil, però he de dir per una qüestió emocional, que em quedaria tal vegada de tot en Caperucita en Manhattan, per aquests personatges tan brillants i tan més lunàtic. No sé, una sèrie de personatges magnífics, que no sé com es va imaginar, però que a mi m'ha fet gaudir moltíssim des de ben menuda quan un llibreter me va regalar la novel·la.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y también, bueno, Nubosidad variable es una novela en la que ella presenta ese tipo de mujer libre y capaz de quitarse de encima todas las preocupaciones dando un paso adelante. Son dos mujeres en este caso y es recomendable. Y también hay una muy poco conocida que es Ritmo lento, que que tuvo la mala suerte de quedarse ahí en la oscuridad porque se quedó finalista de un premio en el que ganó Vargas Llosa. Uh-huh. Y claro, a partir de ahí llegó el boom de lo hispanoamericano y es una muy buena novela, reconocidísima por la crítica, donde ella rompió lanzas en una nueva manera de escribir, una nueva manera de entender la literatura.
Pues nos quedamos con estas recomendaciones y emplazamos a todos los oyentes a que acudan a la librería Ambra. Es bueno, no, perdón, en la
el dimecres 10 y el dijous 11 en la Casa la Marquesa.
Vale,
y el divendres 12 al Saló de Corones del Palau Ducal.
Perfecte, molt bé. Pues demà en la Casa de la Marquesa. Sí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti.
Gràcies.
On crema tota la pena per deixar enrere el temps, per renéixer de la cendra.
Amb el beure de les bruixes vam omplir-nos de saviesa, per fugir de la pell sentir bategar la terra.
La terra treballa,
portem la terra dins.
I sona ja la música de l'agenda sociocultural i ja tinc al meu costat Celia Xulià. Celia,
hola, Anna, bona vesprada.
Ja recuperada, que has estat uns dies sí. En la grip que comentàvem aquest matí, que
sí, està afectant,
a molta gent.
I entre elles, com no podia ser d'altra forma, a mi també. Però bueno, ja recuperades a base de sucs de taronja i de caldets de pollastre. I ja recuperada.
Quina agenda tenim per avui?
Pues mira, te conte. Un segon que la busque, que encara no l'he trobat.
Bueno, si vas, comence jo, perquè avui tenim una cita important, que és ese gran dia pensa, la quinta jornada, protagonitzada per Manuela Carmena, jutgessa, exalcaldessa de Madrid. Estarà a les 7:30 en el Teatre Serrano. Més coses.
Pues mira, en Rotova ofereixen una xerrada informativa molt interessant sobre el cost dels residus, com reduir-los i com baixar la taxa del COR, que és el Consorci de Residus. És a dir, informaran, per exemple, pues, per què paguem els residus, per què han pujat les taxes, tots aquests dubtes es podran resoldre sobre la gestió de residus del poble. I serà a les 6:30 de la vesprada en la Biblioteca Municipal. I també en Villalonga, una exposició de pintura que fins al dia 12 de desembre es pot visitar a la sala d'exposicions Gran Cafè al centre. Són obres de Sílvia Cànoves i Rosa Tornero i es pot visitar de matí de 10 a 1 del migdia i ja està, de matí de 10 a 1 del migdia.
I a Oliva tenim alguna proposta?
Exacte, en Oliva, davant del mercat municipal, hi ha una altra exposició, Navegant per la vida de Gabriel Siscar, que és una exposició urbana amb 6 panells que permeten explorar, pues, això, la trajectòria personal i professional d'este personatge històric del municipi. Es pot també escanejar un codi QR i ens porta, pues, informació en diversos idiomes que podem descobrir, pues, les facetes de Gabriel Siscar com a persona, com a mariner i científic, com a polític i regent, etcètera.
I a banda de tot això, tota la programació de Nadal que ja està en marxa en totes les localitats. Pues amb l'agenda cultural anem posant fi a este programa.
Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
Jordi Català ha estat al control tècnic i esta vesprada tenim a tu, Celia Xulià, en la ventana.
Així és, ara. Fins esta vesprada. Tindrem, per cert, que ja que estem parlant d'agenda cultural, tindrem a Ximo Lasso, de la Junta de Germandats de la Setmana Santa, que es contarà, pues, tot el que tenim preparat per a estos Nadals, el concurs de Betlems, etc.
Perfecte. Arribem ja a les 2 i de set arriba Enrique Bodí, Amor a 14.
Las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo último, es la primera reacción escueta de la portavoz del gobierno tras conocerse hace poco más de una hora el contenido de la sentencia al fiscal general del Estado. El Supremo le atribuye la filtración del correo del novio de Ayuso a él o a su entorno. No tiene en cuenta en su decisión el testimonio de los periodistas que apuntaban a otra fuente distinta y añade a los argumentos de la condena la nota informativa que emitió la fiscalía para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Lo dicho, le acaban de preguntar a Pilar Alegría, que ha despachado así este asunto. Dice que no les ha dado tiempo a estudiar todavía la sentencia.
La hemos conocido cuando estábamos bajando las escaleras hasta rueda de prensa y por tanto no hemos tenido tiempo de leerla, y creo que desde luego lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla, que podamos leerla, lógicamente para hacer ya una valoración desde luego más oportuna.
Alegría despeja así la pregunta, y es que son más de 230 folios de sentencia con estos titulares que ya hemos comentado y el contenido de los votos particulares también. Recopilamos lo fundamental. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El alto tribunal, por mayoría de 5 magistrados, sostiene que el ya exfiscal general Álvaro García Ortiz cometió delito en una unidad de acción al filtrar al hacer el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales, y después cuando emitió una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez de que había sido el fiscal que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, cuando todo sucedió al revés. Según la sentencia mayoritaria, la nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa. Entre las pruebas de cargo figuran el borrado del teléfono que hizo García Ortiz, que se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones, o la llamada perdida que le hizo el periodista de la SER que publicó el correo electrónico, así como el testimonio de la fiscal superior de Madrid, de Almudena Lastra. La sentencia respeta el secreto profesional de los periodistas porque quien cita sus fuentes dice la seca, pero su testimonio cede ante otras pruebas de cargo. La sentencia cuenta con un voto particular. Dos magistradas dicen que no hay indicios contra el exfiscal por la filtración y que la nota de prensa no es delictiva.
Ahí media ampliamos todos los detalles de esta sentencia. Tenéis todo el contenido en cadenaser.com. En el Partido Popular han pedido la dimisión de Pedro Sánchez, también la convocatoria de elecciones. Un tuit de hace unos minutos de Miguel Tellado. En Génova también están en plena digestión de esta sentencia que hemos conocido hace poco más de una hora. Luego seguiremos recopilando reacciones, edición casi monográfica de Hora 14, a la que vamos a sumar a partir de media el análisis del magistrado Joaquín Bosch. Repasaremos la encuesta de 40DB para la serie El País. El PSOE paga el caso Salazar y paga los casos de corrupción, y Ayuso supera a Feijóo en valoración de líderes dentro del Partido Popular. Ella dice que este es un titular interesado.
Intentan eclipsar al presidente de mi partido. Creo que es más bien la estrategia de la Moncloa, quien intenta siempre, en todo momento, utilizarme a mí y especialmente también a la Comunidad de Madrid para debilitar al líder del Partido Popular.
Ayuso, que también sale bien retratada entre los votantes de Vox. En el Consejo de Ministros, Mónica García, la titular de Sanidad, ha anunciado que amplía su investigación sobre el caso Torrejón a los hospitales públicos que gestiona el Grupo Quirón. La comunidad insiste en que no hay ningún incumplimiento en esos contratos. Esto mientras en el PSOE aceleran el cierre del expediente abierto al ex asesor de Moncloa, Paco Salazar, denunciado por acoso sexual por varias trabajadoras de la sede presidencial. Hoy la portavoz Alegría, que apareció, recordemos, en una foto con Salazar en un restaurante, ha dicho que ese encuentro fue un error.
Que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí, y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido. Y fue un error.
Ferraz espera cerrar en poco tiempo esa investigación después de semanas y semanas sin mover ficha. Hoy además sumamos un nuevo asesinato machista en nuestro país. La víctima es una mujer de tan solo 36 años. Ha ocurrido en Hospitalet del Llobregat. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Tras más de 6 horas de registro, los Mossos acaban de abandonar ya el piso donde el detenido, Leonardo, un hombre de 46 años, ha asesinado esta mañana a su pareja. La víctima se llamaba Sayuri y tenía 36 años y 3 hijos en Colombia, que ahora son huérfanos de madre. Frente al domicilio familiar, en la calle, ha estado durante toda la mañana sin lugar donde ir y sobre todo sin ayuda psicológica la familia de la joven, rota de dolor. Algunos de ellos que vivían con la pareja han avisado a los Mossos a las 6 de la mañana por una pelea, pero cuando la policía ha llegado ya la había asesinado. No había, según el juzgado, denuncias previas
y
en la pareja.
Y más cosas que repasamos desde la redacción de informativos.
Hora 14, con Javier Casal.
Allí, pendiente de otras cuestiones, este martes está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Donald Trump vuelve a cargar contra Europa. En una entrevista en Político, Trump ha dicho que los países europeos están en decadencia y habla directamente de líderes débiles al frente de estas naciones. En España, la jueza de la Dana ha vuelto a citar este viernes al jefe de gabinete de Carlos Mazón, a José Manuel Cuenca, después de los mensajes que aportó Salomé Pradas, en los que Cuenca le decía la tarde de la tragedia que nada de confianza a la población. Todo en una mañana con sorteo de Copa incluido. El Atlético de Madrid se enfrentará al Atlético Baleares, el Barça al Guadalajara y el Madrid al Talavera de la Reina. Mbappé, por cierto, Casal, es seria duda para el partido de mañana ante el Manchester City.
Nos queda en portada el tiempo. Ojo que vuelve la lluvia, que vuelve el viento, que ha empezado a azotar ya con fuerza Galicia y el Cantábrico. Pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
Nubes en aumento en la mitad oeste de la península, con chubascos que irán a menos en Galicia, también el viento, pero la lluvia ganará más protagonismo a medida que avance la tarde en Castilla y León, sobre todo al norte y al oeste, en Extremadura y en provincias como Huelva. Alrededor de la medianoche, lluvia en el centro de la península, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y durante la madrugada se extenderá en el resto del interior, pero ya llegará muy debilitada en el Mediterráneo. De hecho, esta tarde, en Canarias y el Mediterráneo, todavía mucho sol, máxima cercanas a los 20 grados, un poco más de frío en el resto del país.
Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En su primera entrevista como presidente de la Generalitat en la SER, Juanfran Pérez Llorca se ha definido como centrista, liberal y regionalista, que tendrá la palabra derecha, que algunos huyen de ella como los gatos del agua, y eso aunque el socio preferente hasta ahora haya sido Vox. Aunque Pérez Llorca quiere mantener abierta la comunicación, ha dicho, con otras formaciones. Diálogo que espera restaurar también con las víctimas de la Dana, aunque eso sí, Mazón va a continuar aforado. Pérez Llorca no le va a pedir el acta de diputado.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Como decimos, en la SER, en su primera entrevista como presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ha señalado que hay que esperar a que la jueza de la Dana concluya su investigación para decidir sobre el expresidente de la Generalitat, sobre Carlos Mazón, que según Pérez Llorca ya ha asumido su responsabilidad política al dimitir. Insiste, el acta es personal, el acta es suya.
Pérez Llorca afirma no ser ajeno a lo que se va conociendo de la instrucción de la Dana, como los WhatsApps que se hicieron públicos el viernes entre Salomé Pradas y Carlos Mazón. Avanza que cuando la jueza concluya se actuará, pero siempre respetando los estatutos del partido que indican que el acta no es de la organización.
Hemos asumido las responsabilidades políticas que correspondían. Dimitió la consellera de Emergencias, dimitió el secretario autonómico de Emergencias y ha dimitido hasta el propio presidente de la Generalitat. Hay otras cuestiones que están surgiendo estos días que yo no me escondo de afrontarlas y que forman parte de una investigación judicial. Y que nosotros somos un partido que hemos demostrado que tenemos que guardar muchísimo respeto a la investigación judicial. Y cuando la señora juez saque sus conclusiones, veremos qué conclusiones saca y adoptaremos las medidas y las posturas que tengamos que adoptar en base a lo que marcan los estatutos del Partido Popular.
Precisamente la renuncia al acta de Mazón es una de las condiciones de las asociaciones de víctimas para reunirse con él, pero hay más, y aunque el presidente comprende su dolor, entiende que hay algunas que no puede asumir.
Lo importante, más que una reunión con él, es que se ha pedido perdón y que a partir de ahora haya una interlocución con ellas, con las víctimas, y por eso ha creado la figura del comisionado para la reconstrucción y la Dirección General de Atención a las Víctimas.
Comprendo el dolor, comprendo incluso el rencor, comprendo incluso la frustración, pero es muy importante. Para mí es muy importante que tengamos un canal de comunicación, aunque sea para reprochar, aunque ellos quieran reprocharnos cosas. Pero para mí, insisto, es de vital importancia que haya un canal de comunicación y que también haya un canal de entendimiento, porque estoy convencido que con el paso del tiempo y con el paso de los días, esa frustración la podemos convertir también en diálogo y en mejora para todos los afectados de la Dana.
Y como decíamos en portada, Pérez Llorca se define así políticamente.
Bueno, yo no soy de estereotipos mucho, ¿no? Pero venga, me mojo. Yo me considero una persona bastante centrada o centrista, como quieran. Tengo algo de liberal y algo de regionalista.
el presidente, que insiste en que la puerta para negociar con todos los grupos parlamentarios ha estado abierta siempre, así va a estar, pero que ellos no han querido de momento.
Solo Vox ha sido responsable pactando los presupuestos y otras iniciativas que ha presentado el PP, pero reitera que no está dentro del Consejo e insiste, socialistas y Compromís pueden llamar cuando quieran.
No son mis socios los de Vox. Los de Vox han apoyado muchísimas cuestiones, pero no están en el gobierno. Bueno, mis socios, yo como entiendo el político, mis socios tienen que ser toda la sociedad valenciana. Bienvenido a aquellos partidos políticos que quieran mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas. El PSOE y Compromís pueden llamar a la puerta cuando quieran.
Respecto a la presidencia del PP, avanza que su intención es que se resuelva antes de Navidad y que él tome el relevo de Mazón, y no hay de momento fecha para el Congreso del PP de la Comunidad.
Pérez Llorca afirma que no le preocupa su futuro personal, solo los intereses de la Comunidad, a la que no le conviene en absoluto adelantar las elecciones autonómicas. Sánchez sí que debería convocar las elecciones, pero adelantar las nuestras sería, dice, una irresponsabilidad.
Depende obviamente solo del señor Sánchez, y anticipar elecciones generales. ¿Usted anticiparía las autonómicas para hacerlas coincidir?
Jolines, acabo de llegar.
Bueno, ya, pero a lo mejor sería una cosa, pero le queda como mucho año y medio, si me permite la broma. Eso sería poner en cuenta que
permítame a cero, ¿no? La broma que he gastado. No, mire, sería una irresponsabilidad. Yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos una coyuntura diferente al resto de España, porque estamos en un proceso de recuperación.
Bueno, la entrevista completa, recordamos, la primera que concede el nuevo presidente, la tienen en nuestra web y también en nuestras redes sociales, pero ya se han producido, Manu, las primeras reacciones.
Sí, el portavoz socialista José Muñoz reitera que Mazón no puede seguir ni un minuto más como diputado. El PP le debe pedir el acta y, si no, expulsarle, como hizo en su día con Rita Barberá.
Esto de, bueno, cuando se acaben dirimiendo las responsabilidades, la jueza acabe dictaminando, tomaremos decisiones, no cabe. Tiene que haber decisiones preventivas. Y evidentemente, esa corrupción moral conlleva una obligación por parte del presidente de la Generalitat, por parte de Pérez Llorca, a exigirle el acta a Carlos Mazón y, si no, expulsarlo del grupo parlamentario y, de una vez por todas, también cesarlo como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Y afirma Muñoz que Pérez Llorca, al abrazar el ideario de Vox, se sitúa fuera del espacio democrático de negociación.
Y Joan Baldoví, de Compromís, también insiste en que Mazón debe entregar su acta. Por eso han registrado para ello una iniciativa en Les Corts para que la Cámara Autonómica se la exija, y otra para reformar la ley de los expresidentes autonómicos y se le puedan quitar a Mazón todos los privilegios.
Y tampoco se cree la oferta de diálogo del jefe del Consejo para, entre otras cosas, negociar los órganos estatutarios y que la oposición entre en el Consejo de Administración de Radio Televisión Pública.
Yo creo que son palabras. Mientras Pérez Llorca no revierta todo el asalto que ha hecho el Partido Popular a la televisión pública valenciana, mientras Pérez Llorca no revierta todo el asalto que ha hecho a la agencia antifraude, mientras Pérez Llorca asuma todos los postulados de la extrema derecha, todo lo que diga en las emisoras serán palabras que se llevarán el viento. Porque al final, ¿quién es su verdadero socio? ¿Con quién pacta las cosas? ¿Con quién ha pactado hasta este momento? Ha sido con Vox.
Bueno, pues después de pasar por la SER, Pérez Llorca se ha marchado a Paiporta, otra de las localidades que arrasó la Dana. El viernes estuvo en Picaña, donde se reunió con su alcalde, con el socialista Josep Almenar, y hoy ha hecho lo mismo con el alcalde de Paiporta, que es Vicent Siscar. Y como han escuchado en portada, la jueza que instruye la causa de la Dana ha acordado citar de nuevo como testigo a José Manuel Cuenca. Tendrá que comparecer de nuevo en Catarrocha el próximo viernes, el 12 de diciembre. Lo hace a raíz de los WhatsApps que aportó la semana pasada la defensa de la investigada Salomé Pradas y que indican la participación activa del que fue jefe de gabinete de Mazón en la toma de decisiones el día 29 de octubre. Y la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana ha solicitado al juzgado que cite también como testigo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, porque indicó que el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le venía informando en tiempo real de la situación y quieren que comparezca ante la jueza para aclarar este asunto.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
¿Sabías que cada vez somos más los caquinfluencers? Porque cada vez que elegimos Kaki Bouquet generamos una reacción en cadena. Una cadena de valor que te da vida a ti y raciones de vida para el campo. Elige la fruta estrella del otoño y el kaki siempre Bouquet.
Y como en otros lugares del país, hoy en la Comunidad Valenciana se celebra la primera jornada de huelga de médicos convocada por el CEMS. Los convocantes han recurrido los servicios mínimos que consideran abusivos. Han pedido, de hecho, medidas cautelares para frenarlos. Cifran el seguimiento en el 90% en atención hospitalaria y el 75% en atención primaria, pero la Consellería rebaja este seguimiento al 15%.
En declaraciones a la SER, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, asegura que estamos ante el mayor conflicto sanitario jamás vivido en España y dice que es por culpa de la falta de diálogo por parte del Gobierno de España.
Mayor conflicto sanitario producto de un estatuto no consensuado, no dialogado y de un producto donde no tiene ni un proyecto, un estatuto necesario, por otra parte, pero que en este momento yo apelo a que lo retiren y que se empiece de cero. Y que se empiece de cero con negociación, con diálogo y sobre todo con una memoria económica, técnica y jurídica que dé viabilidad económica, viabilidad técnica y viabilidad jurídica a lo que se está pactando.
Y Víctor Pedrera, desde el sindicato médico convocante, el CESM, afirma que es así, que no entiende que Marciano Gómez y su consellería, estableciendo unos servicios mínimos abusivos y que ya están recurridos ante la justicia, esté convirtiéndose en cómplice de la ministra.
Parece que sean cómplices del ministerio a la hora de establecer servicios mínimos, cosa que nos llama mucho la atención, pero bueno, cada uno sabrá lo que hace y por qué lo hace, pero insisto, los servicios mínimos en absoluto se adecúan al mínimo que tiene que tener un servicio en funcionamiento. Si los sábados y los domingos se funciona con el 50% de la plantilla, evidentemente no. Por lo tanto, se puede mantener y se garantizar la atención urgente, que es lo que se tiene que garantizar durante una huelga, para que ningún ciudadano vea mermada, digamos, corra peligro su salud o su seguridad.
Las declaraciones que escuchábamos del conseller de Sanidad se han producido también después de la edición de hoy de Encuentro Ser, donde también estaba la presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, Verónica Cantó, que ha dicho que le gusta que el presidente Pérez Llorca se haya comprometido en la defensa del valenciano.
Más allá de cuestiones concretas, ¿qué tiempo habrá para analizar, como la decisión de llevarse la política lingüística a presidencia? Para Cantó es muy importante que el presidente sea valenciano parlante, porque eso le da otro talante.
El valencià com a llengua materna i a més es nota molt fins i tot com parla en castellà que té el valencià com a llengua materna i per tant el que estic és a l'expectativa i esperar concretar, però evidentment les formes i el talant s'ha produït un canvi i això és innegable.
¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Comunidad Valenciana o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es.
Y mañana veremos cielo más cubierto en el interior, más despejado en la costa, aunque las nubes llegarán prácticamente al todo el territorio al final de la tarde. Las temperaturas mínimas van a subir y las máximas van a bajar, salvo en el litoral de Castellón, donde subirán ligeramente, y el viento flojo variable. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Hora 14, Gandía. Enrique Bodí.
¿Cómo están? Toda precaución es poca, y más cuando se trata de asuntos sanitarios. Aunque a día de hoy la Comunidad Valenciana no registra ningún caso positivo de peste porcina africana, el Pleno del Consejo aprobará un decreto con medidas para reducir la población de jabalíes, un tema que tendrá importantes derivadas en nuestra comarca, dado que la SAFOR registra una alta presencia de estos animales calificados como auténtica plaga. Dentro, pues, de las medidas que tiene previsto aprobar esta semana el Consejo, se incluye la de pagar 40 euros a los cazadores por cada jabalí abatido en los 317 municipios valencianos con mayor sobrepoblación. Celia Chulia, buenas tardes.
Buenas tardes. El sector lo considera como un reconocimiento a todo un trabajo y esfuerzo desde hace años. Así lo confirma Lorena Martínez, presidenta de la Asociación de Cazadores de la Comunidad Valenciana. Según explica, desde el 2022 existe una orden que declara como obligatoria la caza de jabalíes. Ahora les piden un esfuerzo para poder acabar con la población, y este aumento del trabajo se verá recompensado.
Toro considera com un reconeixement a tot l'esforç que porta fent des de fa molts anys. Des de 2022 tenim una ordre. La caça del senglar passa de ser una opció per al caçador per a ser una obligació. L'any passat se van abatre més de 56.000 peces de senglar, un 16% menys que l'any anterior. Ara que està la pesta porcina, demanava l'administració és que incrementarem encara més aquesta pressió i, clar, cal compensar també els gastos que suposen.
Este plan de choque se complementa con un encargo de emergencia a la empresa pública Baersa, que habilitará un servicio específico de recogida de animales cazados y pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria.
Precisamente en Oliva es una de las localidades de la Safor donde más incidencias produce la plaga de jabalíes, por lo que el concejal de Agricultura, Enrique Parra, ha lamentado el ataque vandálico a una de las trampas colocadas para capturar ejemplares.
En una de les jaules, una de les que estan les més amagades de totes, ens han boicotejat la jaula. Ens han arrencat els cables de la càmera, han tallat cables de la plaqueta solar, han trencat la plaqueta solar, ens han furtat una porta i han destruït l'altra. Parlant de jaules que valen 6.000 euros.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
No abandonamos las cuestiones sanitarias, pero esta vez centrados en las personas. Ya saben que estamos en plena efervescencia de la gripe, una enfermedad que este año ha llegado antes, acompañada por la brusca bajada de las temperaturas que registramos hace unas semanas.
Pablo Villalba, médico de familia del Departamento de Salud de Gandía, ha señalado que este adelanto puede favorecer que el colapso en los centros sanitarios por esta causa sea mayor que en anteriores ediciones. Por cierto, sepan que en el turno de guardia, ayer solo, se atendían ya 300 casos relacionados con gripe.
Este año el tema es que el pico de la gripe está llegando antes de lo de otros años, ¿vale? El año pasado ha llegado más o menos a la mitad de enero y este año a principios de diciembre ya estamos con niveles muy altos de transmisión. Si empieza antes, pues la epidemia puede ser peor porque puede contagiarse más gente y estar más gente a la vez de cara a las navidades y todo, puede haber más saturación en los centros sanitarios.
En crónica de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Piles y ha logrado desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes. La investigación comenzaba tras la interposición de una denuncia de malos tratos en el ámbito familiar por parte de un joven de 18 años hacia su madre. El motivo de la discusión habría estado relacionado con el consumo de este tipo de sustancias. Es entonces cuando los investigadores comienzan con la investigación.
Tras realizar numerosas pesquisas, se logró desarticular un punto de venta en la localidad de Piles y se intervinieron las siguientes sustancias: 270 gramos de cogollos de marihuana, dosis de cocaína, una báscula de precisión y casi 300 euros en efectivo. Por estos hechos se ha detenido a un joven de 18 años de nacionalidad española. Se le atribuye un delito de malos tratos en el ámbito familiar y tráfico de drogas.
Y un tema en el que Gandía es todo un referente, el de la implantación en los centros escolares del agente tutor, un modelo que se quiere ahora exportar. En este sentido, el Partido Socialista del País Valencia pide implantar en todos los municipios esta figura de agente tutor de policía local para reforzar así la seguridad.
En concreto, la portavoz de seguridad del PSPB en les Corts Valencianes, Marisa Navarro, ha registrado una propuesta en la que urge al Consell adoptar las medidas presupuestarias, administrativas y de información necesarias para impulsar la implantación en todos los municipios de la Comunidad Valenciana del programa Agente Tutor de la Policía Local, con el fin de reforzar la seguridad de los niños y adolescentes ante el alarmante aumento de los casos de acoso escolar.
Y seguimos ahora en el ámbito municipal. El Partido Popular acusa al gobierno municipal de privatizar, dice, aparcamientos públicos de Gandía por un canon de 12,5 millones de euros para tener así dinero rápido en un año preelectoral. Estos aparcamientos públicos serán vendidos a una empresa durante los próximos 20 años.
Según el edil popular Guillermo Barber, esta decisión afectará a comerciantes y vecinos, los cuales no han sido consultados al respecto de esta privatización.
El gobierno municipal tenía previsto privatizar los parkings públicos de Gandía a cambio de un canon de más de 12 millones de euros. Bien, estas sospechas ahora se han convertido en realidad y es que en base a la información que tenemos, que no es la que nos ha suministrado el gobierno municipal y no ha sido proporcionada por el gobierno municipal, pero tenemos constancia que el gobierno municipal ha consignado en el capítulo de ingresos un canon extraordinario por la cantidad de 12,5 millones de euros.
No obstante, Salvador Gregori, edil de Hacienda y responsable de los aparcamientos municipales, ha respondido a estas críticas diciendo que desde el Partido Popular no dan bien las cifras, mienten en los objetivos de la medida que externalizará el servicio e intentan sembrar dudas sobre el escrupuloso sistema de licitación pública que se llevará a cabo.
Perquè menteixen, no sé si per malícia, per ignorància o un mix de les dues coses. S'enganyen totalment en les xifres, menteixen en els objectius de per què es fa l'externalització del servei i intenten, miserablement, ficar dubtes sobre l'escrupulós sistema de licitació pública que es farà.
Y vamos ya con la cita importante de hoy, que será en el Teatro Serrano, a las 19:30 horas, con una nueva edición de Gandía Pensa. Esta vez a cargo de la jueza, magistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Bajo el título En favor de la esperanza, confianza, democracia y derechos humanos, Carmena y el periodista Joan Carles Martí dialogarán, ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, sobre la visión de las mujeres pioneras de aquella época y la necesidad de confiar en la democracia.
Pues precisamente de esta cuestión, el Partido Popular de Gandía ha salido a la palestra para realizar una denuncia sobre lo que consideran falta de pluralidad en el ciclo de Gandía Pensa.
El portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, advierte de que no se puede seguir tolerando que el dinero de todos los gandienses se utilice para financiar actos que en la práctica son propaganda política. Afirma el Popular que se les vendió un espacio para la reflexión y el debate plural, pero lo que ven es una plataforma ideológica al servicio de una sola visión de la realidad política.
Al final, Gandía Pensa ha acabado convertido en una herramienta propagandística del gobierno socialista y de izquierdas. Lo que finalmente ha acabado siendo no es más que un ciclo de charlas protagonizado por referentes de la izquierda, camuflado bajo palabras como democracia y diálogo, que siempre visten bien, pero integrado por personas cuya afinidad ideológica es más que evidente, especialmente en el caso de la última invitada.
Y en el ámbito local, el Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Gandía continúa gestionando las diferentes líneas de ayudas y subvenciones en materia de rehabilitación de viviendas en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.
Las ayudas para accesibilidad, que se pueden solicitar hasta el 26 de diciembre, permiten la instalación de ascensores, rampas, plataformas y salvaescaleras. La cuantía de la ayuda depende de criterios como los ingresos, la antigüedad del edificio y el grado de discapacidad de los residentes. Además, la vivienda tiene que constituir la residencia habitual de los solicitantes, los cuales tendrán que estar empadronados en él antes de presentar la solicitud.
Por otro lado, las subvenciones del Plan Renata, que financian obras de adecuación de baños, lavabos y cocinas, así como adaptaciones interiores dirigidas a personas mayores de 65 años, incluyendo ampliación de espacios de circulación y cambio de puertas.
El plazo para solicitar estas ayudas finaliza el 12 de enero de 2026 y los interesados pueden tramitar la solicitud a través del Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Gandía. Escuchamos al concejal de Vivienda de Gandía, Salvador Gregori.
En concret, estem tramitant dos tipus d'ajudes del Pla Estatal de Vivienda per a que la Generalitat Valenciana les resolga. La primera és per accessibilitat als edificis, instal·lació d'ascensors, rampes, etc. I una altra per a poder fer reformes en cuines i banys. Les primeres, les d'accessibilitat, es poden sol·licitar fins al 26 de desembre i les segones, les ajudes a reformes a cuines i banys, fins al 12 de gener. Per a més informació, a l'oficina d'habitatge els atendran gustosament.
I todavía hablando de les de vivienda, continuamos porque desde el Ayuntamiento de Ador trabajan para favorecer el acceso a ella. En 2023 solicitaron la subvención del programa Recuperen Jazz de Consellería destinada a la reforma y rehabilitación en materia de vivienda.
Fue concedida y con el respaldo económico también de la Diputación de Valencia. El consistorio pudo adquirir una casa en venta de la localidad. Tras meses de burocracia, ya se han licitado las obras para convertir esta casa en 6 viviendas.
Y una última nota antes de los consejos publicitarios, indicarles que ha fallecido el que fuera concejal de deportes de Gandía desde el año 1995 a 1999, Vicent Morant Aguilar. Nuestras condolencias, como no, amigos y familiares.
¿Quieres perder peso de forma rápida, saludable y sostenible? En la unidad de obesidad de HCB Hospitales contamos con todas las opciones. Balón ingerible, endoscopia y cirugía bariátrica. Pero solo te ofrecemos la que mejor se adapta a ti. Un equipo multidisciplinar te acompaña en todo el proceso. Endocrinos, nutricionistas, psicólogos y cirujanos especializados. HCB Hospitales. Innovación, entorno hospitalario, escucha y acompañamiento. Más información en hcbhospitales.com.
Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més. Quan s'acurqui sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural. De voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. Ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor.
Cuando un mayor necesita compañía y atención constante, una cuidadora interna es la mejor opción. En Cuidavi seleccionamos profesionales con experiencia y nos encargamos de todos los trámites para tu tranquilidad. Llámanos al 962-05-3262 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, frente a Hospital Gandía. Cuidavi. Sabemos cuidarte.
Entramos ya en el último minuto desde este hora 14 Gandía. Esta tarde no se pierdan la programación de Telesafor. Podrán ver en primero de los programas de los cortometrajes falleros participantes en el concurso este año. Les iremos emitiendo a lo largo de esta semana.
Y también esta tarde el subdirector del grupo Radio Gandía, Xavi Blasco, entrevista a la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor.
Y terminamos con el tiempo, Celia.
Para la jornada de hoy martes tendremos cielo poco nuboso, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste. Tenemos ahora 20 grados en el centro de Gandía.
Pues hasta aquí hora 14 Gandía. Esta tarde ya saben que sigue la actualización de la última hora informativa en la ventana Gandía con Celia Chulia a partir de las 19:20 horas en el estudio técnico Jordi Catalá. Un saludo y hasta mañana.
El Láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. El Supremo condenó al fiscal general del Estado porque considera que él o su entorno filtraron el correo del novio de Ayuso. Por fin, casi 3 semanas después, tenemos aquí la sentencia, los argumentos por los que fue condenado Álvaro García Ortiz. El Supremo recuerda que el fiscal no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito y, aunque no cuestiona el testimonio de los periodistas, no ha tenido en cuenta que la mayoría de los que pasaron por el juicio apuntaron a una fuente distinta al fiscal general del Estado. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pedro, 233 folios de sentencia que, por un lado, como digo, no dan validez a lo que contaron allí los periodistas, y además de condenar a García Ortiz por la filtración, suma esto la famosa nota, ¿no?, de prensa de la Fiscalía que desmentía el bulo alentado por Miguel Ángel Rodríguez sobre el origen del pacto entre González Amador y la Fiscalía.
Eso es, el alto tribunal por una mayoría de 5 magistrados sostiene que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió delito en una unidad de acción al filtrar a la cadena SER el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y después al emitir una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez de que había sido el fiscal el que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador para cerrar la causa por fraude fiscal que tiene pendiente de juicio. Según la sentencia mayoritaria, la nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa. La resolución que firman los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Carmen Lamela, Juan Ramón Verdugo y Antonio del Moral considera que existe un cuadro probatorio sólido, coherente, incluyente y concluyente que lleva a afirmar que fue Álvaro García Ortiz, una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la SER. Sin embargo, los magistrados no cuestionan la credibilidad de los periodistas que declararon en juicio que tuvieron o conocieron ese documento antes de que lo manejara el condenado. Se limitan a señalar que ese testimonio cede ante otras pruebas de cargo. La sentencia destaca el exquisito respeto del tribunal al secreto profesional, que se fundamenta no solo en el derecho a la información, sino principalmente en el reverso de esa libertad, el derecho de la sociedad a recibir información veraz. Entre las pruebas de cargo citan la llamada nunca respondida por el periodista de la SER que reveló la confesión que hizo a García Ortiz y que él nunca le respondió. Se infiere, dicen, que entonces empezó algún tipo de comunicación entre nuestro compañero Miguel Ángel Campos y Álvaro García Ortiz.
En definitiva, condenado por filtrar, por la filtración, él o su entorno. Pero Pedro, me quiero detener también en esa nota de prensa, una nota que a priori había quedado fuera del juicio, pero que al final el Supremo también tiene en cuenta para condenar al fiscal general del Estado. De hecho, la nota fue uno de los elementos, recordemos, que salieron durante las sesiones de ese juicio y que nos llevó a pensar inicialmente que podría haber sido la causa del fallo condenatorio que conocimos hace 19 días, ¿no?
Eso es, dice la mayoría del tribunal que esa nota de prensa también es delictiva porque Álvaro García Ortiz no podía responder a una noticia falsa con la comisión de un delito y que con su actuación quebrantó su deber reforzado de reserva. La sentencia indica que aun cuando una determinada información ya fuera total o parcialmente conocida, como lo era esta, que ya estaban publicando los medios de comunicación, la obligación de reserva de la autoridad o del funcionario que la hubiera conocido por razón de su cargo permanece porque la acción de divulgar el dato reservado por quien es garante de sigilo en sí misma es dañina y lo es porque implica una utilización perversa, dicen, de las herramientas e instrumentos privilegiados de los que goza la administración para acceder a información confidencial.
Y un tercer elemento, Pedro, no menor, que son los votos particulares, ¿no? El contenido de esos votos particulares en la sentencia.
Sí, es un voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan de la mayoría porque dicen que no hay pruebas de que Álvaro García Ortiz filtrara el correo electrónico con la confesión del novio de Ayuso y que la nota de prensa no es delictiva, porque lo contrario habría sido dar por válida una información que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ella, Javier, el prestigio de la institución. Además, estas dos magistradas sostienen que la propia confidencialidad que se ha querido defender ante los tribunales había sido ya renunciada por quien la invoca, por el novio de Ayuso. Primero, por él, porque le envía esas comunicaciones al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Rodríguez, y por otro lado, por su abogado, que envía un correo no solo a la Fiscalía, sino también a la Abogacía del Estado. Discrepan absolutamente de la conclusión alcanzada sobre la autoría del acusado de la filtración de ese correo a la SER o a cualquier medio de prensa, porque de las pruebas no se desprende ni un solo indicio, Javier.
Pedro, te liberamos, te dejamos seguir leyendo la sentencia. Cuídate, buenas tardes.
Un abrazo.
Vosotros podéis leer todos los detalles de la sentencia en la información de Pedro Jiménez que tenéis abriendo cadenaser.com.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
Pues a partir de aquí, a partir del contenido de la sentencia, todas las voces, empezando por el gobierno, que tampoco ha dicho demasiado. Pilar Alegría, la portavoz, se ha agarrado a la inmediatez de la noticia para prácticamente no pronunciarse.
La hemos conocido cuando estábamos bajando las escaleras hasta rueda de prensa y por tanto no hemos tenido tiempo de leerla, y creo que desde luego lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla, que podamos leerla, lógicamente para hacer ya una valoración desde luego más oportuna.
De momento la declaración, digamos, más clara, más contundente ha sido la de la titular de Defensa, Margarita Robles, que participaba esta mañana en una comisión en el Congreso de los Diputados. Pide al gobierno del que ella forma parte, que acate la sentencia.
Es una sentencia que se tomó por 5-2, y desde luego mi confianza plena, creo que hubiera sido mejor que la sentencia se hubiera adelantado, pero en todo caso plena confianza en el Tribunal Supremo. Tenemos que confiar en las instituciones. Si no confiamos en todas las instituciones, desde el gobierno de la nación en su caso, o los tribunales de justicia, la democracia no funciona. Y mi confianza en el Tribunal Supremo es total y absoluta.
Confianza total y absoluta. Se van a ir solapando poco a poco y en los próximos minutos todas las reacciones. Nos llegan las primeras fuentes desde el PSOE. En el Partido Popular también la noticia había pillado a Esther Muñoz, portavoz parlamentaria en el Congreso, invitado en una rueda de prensa. Luego se han ido, digamos que, superponiendo los mensajes en redes con el Partido Popular, aprovechando esta sentencia para pedir de nuevo la dimisión del gobierno. Vamos a recopilarlo todo, Josué Coello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, la sentencia ha pillado a contrapié a muchos portavoces que o bien acababan de terminar su comparecencia o bien la empezaban. Sí hemos visto algunas reacciones en redes sociales. Por ejemplo, Miguel Tellado ya ha pedido la dimisión en bloque del gobierno tras la sentencia, mientras que aquí en el Congreso, tú lo decías, Esther Muñoz pedía prudencia pero sin perder la oportunidad de calificar a Álvaro García Ortiz como un delincuente.
No he leído la sentencia porque me lo han comentado bajando por aquí. En cualquier caso, el Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en la que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente.
Un calificativo que no ha sentado bien en la rueda de prensa del gobierno tras el Consejo de Ministros. Pilar Alegría pedía tiempo y a la vez criticaba a Esther Muñoz por emplear este adjetivo.
Al Partido Popular no le hace falta conocer ninguna sentencia para llamar a mucha gente delincuente. Lo digo porque el Partido Popular lleva viviendo en esa hipérbole desde hace mucho tiempo.
A la espera de un análisis más concreto desde el gobierno, fuentes del PSOE nos dicen que respetan la sentencia, pero no la comparten, reiteran su reconocimiento a Álvaro García Ortiz y creen que la demora en publicar la sentencia ha generado incertidumbre. En Sumar, Casal, nos dicen que se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo y piden defender la democracia.
Bueno, quedamos pendientes de nuevas reacciones y sobre todo de que el gobierno tenga ya un pronunciamiento, digamos, más claro sobre los argumentos del Supremo. Esta mañana el Consejo de Ministros ha formalizado, por cierto, el nombramiento de Teresa Peramato como sustituta de Álvaro García Ortiz. Se supone que su nombramiento como nueva fiscal general del Estado debe salir mañana ya publicado en el BOE.
Hora 14, con Javier Casal.
2:38, vamos con el análisis. Joaquín Bosch, magistrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bosch, desde fuera, no sé, resulta un poquito chocante, ¿no?, que se desprecie de esta manera el valor de los testimonios de los periodistas que apuntaban a otras fuentes y que sin pruebas pues esté condenando al fiscal por una filtración que, según la sentencia, procedía de él o de su entorno. Pero claro, no hay ninguna prueba que lo demuestre.
Efectivamente, desde el máximo respeto al Tribunal Supremo, que es el único competente para decidir, y eso debe ser acatado sin perjuicio de los recursos que puedan presentarse. La sentencia tiene aspectos que son discutibles jurídicamente. La muestra más clara es que hay un voto particular de dos magistradas que es bastante crítico con la argumentación y, entre otras cosas, plantea lo que estás comentando, que hay periodistas de cuatro medios distintos, son cuatro, son muchos medios, periodistas de reconocido prestigio de larga trayectoria, entre ellos el propio Miguel Ángel Campos de la cadena SER, que han prestado un testimonio sin que se haya deducido por falsedad ninguna causa contra ellos, que han declarado que el fiscal general, de la manera que se produjeron los hechos, no pudo ser el filtrador porque no era su fuente, ¿no? Estas declaraciones, yo creo que la valoración puede ser insuficiente, y al mismo tiempo también no hay prueba directa, eso lo reconocen los cinco del voto mayoritario y las dos discrepan, no hay prueba directa, y la prueba indiciaria que se valora para condenar también es más bien débil y está más en el espacio probablemente de la sospecha que de llevar a una conclusión lógica que te llega a creer necesariamente que el fiscal general o alguien de su entorno, cuyo nombre tampoco se ha dicho, pudieran ser los responsables. Pero bien, esta es la valoración que hace el Tribunal Supremo y tendremos que ver el previsible recurso ante el Tribunal Constitucional cómo resuelve la cuestión.
A eso voy, porque claro, luego está el tema de la nota, la famosa nota que se quedó fuera y por la que también se condena al fiscal. Insiste la sentencia en que desmentir un bulo no permite o no justifica cometer un delito. Es verdad que la nota se lanzó cuando ya había poco secreto que desvelar. En fin, no sé si la nota, Joaquín, puede ser uno de los elementos a los que agarrarse ahora en caso de recurso, que en este caso además va a ser un incidente de nulidad, porque no cabe recurso, solo amparo ante el Constitucional, ¿no?
Yo creo que la lógica interna de la sentencia en el apartado de la nota es absolutamente correcta. Lo que no hubiera sido correcto probablemente sería basar la condena únicamente en la nota sin considerar que el fiscal general había sido quien realizó la filtración, como se había especulado en estas semanas, porque el propio Supremo ya dijo en su momento que la nota no era delictiva, pero si se conecta la filtración con la nota, lo que dice la sala es que oficializa la nota una filtración que ya tiene carácter delictivo. Desde esa perspectiva, como decía, hay coherencia interna en el razonamiento. Pero hay otros aspectos que sí que pueden ser más discutibles, que pueden vulnerar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre ellos, el aspecto, digamos, en el que está más fundamentada la sentencia, que es el borrado de los datos del teléfono móvil del fiscal general. En mi opinión, hay elementos de desproporción en cómo se practicó la incautación de esos dispositivos. Y al mismo tiempo, también hay otras cuestiones jurídicas objetables que pueden vulnerar la doctrina constitucional sobre presunción de inocencia, valoración de la prueba indiciaria, derecho a no declarar contra uno mismo, junto al derecho fundamental a la intimidad. Es decir, que en estos espacios probablemente están los aspectos más atacables que seguramente serán objeto de recurso de amparo.
Una más, Bosch, te pido una reflexión breve pero más general. ¿Cómo queda la imagen de la Fiscalía y del Supremo tras esta sentencia, ¿no? Esta herida, no sé si se cura solo con el relevo en la Fiscalía, porque me temo que no.
Coincido efectivamente en que estas altas instituciones del Estado han quedado algo tocadas, ¿no? Después de esto, sobre todo porque se ha conectado con una causa de origen claramente político, como la investigación contra la pareja de Ayuso, y en un contexto tan politizado hubiera sido muy deseable que la condena, si se producía, no hubiera generado dudas. Al igual que la absolución, es decir, que el Tribunal Supremo hubiera quedado claramente al margen de la batalla política, porque es sabido que hoy las fuerzas políticas han trasladado muy especialmente al ámbito judicial sus cuestiones de debate público. A partir de ahí, me parece que efectivamente ha habido una sentencia con un tribunal muy dividido, hubo división a la hora de ir o no a juicio, ha habido muchas excepcionalidades, y yo lo que creo es que a partir de ahí hay que salir de ese posible deterioro institucional con el respeto a las reglas del juego. El Estado de Derecho funciona de esta manera, el Tribunal Supremo es el que tenía que decidir, pero hay otros organismos como el Tribunal Constitucional o la Justicia Europea que forman parte del ordenamiento jurídico, y esa institucionalidad es la que tenemos que defender.
Joaquín Bosch, magistrado, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Y en dos minutos, a la vuelta. Consejo de Ministros ha cesado esta mañana a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, y que supuestamente habría ocultado los comportamientos machistas y las denuncias por acoso presentadas por varias trabajadoras. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría ha dicho que su encuentro con Salazar en un restaurante, una foto que se vio a través de la prensa, fue un error.
Hora 14. Javier Casal.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Este no es el anuncio del año, pero si tú quieres, será el que salve más vidas. Nunca antes en los últimos 20 años la infancia había estado tan en peligro por guerras, hambre y crisis climáticas. Así que lo urgente no es hacer el mejor anuncio, es llevarles alimento, asistencia médica y la protección que necesitan. No hay tiempo para adornos, pero sí para actuar. Por favor, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos de especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja a 3,29. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 14, con Javier Casal.
2:46, al PSOE se le ha juntado todo en poco más de una semana, la corrupción, la entrada en prisión de Ábalos y Koldo y el caso Salazar. Sobre esto último, con los socialistas tratando de cerrar el expediente abierto al que fuera asesor de Moncloa tras demorar e ignorar durante semanas las denuncias de varias trabajadoras. Sobre esto digo, llamativa la respuesta de la portavoz Pilar Alegría a una pregunta concreta sobre el encuentro que ella mantuvo con Salazar en un restaurante, una foto que vimos en varios periódicos, un asunto incómodo para Alegría, portavoz y recordemos posible candidata a unas posibles elecciones en Aragón. Alegría, por primera vez, ha dicho que esa foto, Sara Selva, fue un error, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, da un paso más Alegría asumiendo ese error ya a título personal. Cuando le preguntaron por primera vez por esa comida a principios de noviembre, la ministra habló de un encuentro que se había producido en el ámbito personal. Hoy reconoce con contundencia que no tendría que haber ocurrido.
Que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí. Y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error.
La ministra es además candidata en Aragón, donde el PP puede airear esa foto como elemento de desgaste. Alegría ya pidió ayer perdón a las víctimas, habló de falta de diligencia y hoy va más. Dice que se ha sentido decepcionada, dolida y traicionada tras conocer los comportamientos de Salazar.
Desde luego estas decepciones son absolutamente secundarias, porque aquí lo verdaderamente importante, como les decía, es estar al lado de las víctimas, acompañar a las víctimas.
Insiste en eso el gobierno, en que van a estar del lado de las víctimas, aunque son conscientes de que han llegado tarde. Repite el Ejecutivo que el cese de Salazar fue inmediato y que ocurrió lo mismo con Antonio Hernández. En cuanto el diario.es publicó la información sobre su implicación, dicen, se le trasladó que la situación era insostenible. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado su cese.
también de la política, dos titulares destacados en la segunda entrega de la encuesta de 40DB para la serie El País. El primero, como 6 de cada 10 españoles creen que Sánchez debería convocar elecciones ya, creen que debería hacerlo, otra cosa es que consideren que lo vaya a hacer. El segundo titular tiene que ver con el liderazgo del Partido Popular, con Ayuso, que sale mejor retratada que Alberto Núñez Feijóo y que, si leemos los datos bien, tiene mejor imagen que el actual líder del Partido Popular entre los votantes de Vox. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Ayuso es la dirigente del PP preferida por los votantes de los dos partidos de la derecha. Los del PP le dan a ella mejor nota que a Feijóo, un 7,9 para la presidenta de la Comunidad de Madrid, 8 décimas más que al actual presidente de su partido. Ayuso le gana en todos los atributos por los que pregunta el sondeo, en preparación, en visión estratégica, incluso en empatía y honradez. Feijóo empata en nota con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. No es un líder atractivo tampoco para los potenciales votantes de la ultraderecha, de hecho lo sitúan en el último lugar. En general, ninguno de los candidatos a la presidencia del gobierno aprueba cuando se pregunta a la población general, todos Casal quedan por debajo del 3,5.
Tenéis todos los detalles, todos los gráficos de esta encuesta en nuestra web, en cadenaser.com.
Hora 14, con Javier Casal.
Esta mañana, por cierto, hemos escuchado al nuevo presidente de la Generalitat, primera entrevista de Juanfran Pérez Llorca, y ha sido aquí, en la SER, ha sido un encuentro organizado por Radio Valencia, preguntado por su antecesor, Carlos Mazón, y sobre si debería dejar su acta como diputado tras conocerse los WhatsApps que intercambió con su entonces consellera de Emergencias, con Salomé Pradas, la tarde de la Dana. Dice Pérez Llorca que el acta es personal y que no le compete a él decidir nada.
Mire, el acta que tengo yo como diputado autonómico y la que tiene el señor Mazón no es un acta que nos ha dado el partido, sino nos la ha dado la soberanía popular, nos la ha dado el pueblo, ¿no? Y por lo tanto hay que ser muy respetuoso con los tiempos y con las normas. Yo insisto, no, el Partido Popular ha sido ejemplar en asumir errores, en pedir perdón